Lección 2. Observación. Mirar un verso. Objetivos de la lección. 1. Comprender la importancia de la lectura atenta de las Escrituras. 2. Hacer preguntas importantes sobre cada versículo estudiado. 3. Tener un plan para un estudio sistemático de las Escrituras. 4. Practicar haciendo observaciones detalladas sobre versículos seleccionados. Introducción. Cuando Gedeón lee la Biblia, termina con una imagen mental. Si le pidieras a Gedeón que leyera y resumiera Marcos 1, 29 a 31, diría: Jesús salió de la sinagoga de Galilea con cuatro discípulos, Simón, Andrés, Santiago y Juan. Fueron a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma de fiebre. Jesús la levantó de la mano, y la fiebre desapareció inmediatamente. Se sintió tan bien que pudo prepararles la comida. Ni siquiera necesitó tiempo para descansar y recuperarse. Cuando Jonatán lee la Biblia, lee las palabras pero ve pocos detalles. Si le pidieras a Jonatán que leyera y resumiera Marcos 1, 29 a 31, diría: Jesús visitó la casa de Simón y curó a alguien. ¿Cuál de estos lectores ha observado? ¿Qué lector recordará la historia durante más tiempo? ¿Qué lector tiene más información en la que basar una interpretación de esta historia? La respuesta es obvia. Gedeón observó lo que sucede en Marcos 1, 29 a 31. Jonatán leyó el capítulo, pero no observó. El primer paso en el estudio de la Biblia es la observación. En este paso, nos preguntamos: ¿qué veo en esta sección de las Escrituras? Una clave para la interpretación eficaz de la Biblia es observar tanto como sea posible. En esta lección, aprenderemos a observar detalles importantes en un versículo. Tenga paciencia al hacerlo. Cuanto más observe, más material tendrá para la interpretación. Observaciones a partir de un verso. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Qué podemos observar en un solo versículo? ¿Cuál es la primera palabra? Pero. Pero es una palabra de conexión que apunta a versículos anteriores. En Hechos 1:6, los discípulos preguntaron: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Ahora que resucitaste de entre los muertos, ¿establecerás tu reino? Jesús responde con dos afirmaciones. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas. Hechos 1:7. Esto es responsabilidad del Padre. Pero recibirán poder y serán mis testigos. Esta es su responsabilidad. ¿Quién participa? Ustedes. ¿A quién se dirige Jesús? A los apóstoles. Hechos 1, 2 y 4. Tómate un momento para preguntarte: ¿quiénes son estos apóstoles? Haz una lista de todo lo que sepas sobre los apóstoles. De quienes habla este versículo, muestra el maravilloso poder transformador de Pentecostés. Son judíos. Jesús los envía a Samaria. Fueron incapaces para curar al muchacho poseído por un espíritu. Marcos 9, 14 a 29. Recibirán poder. Corrieron despavoridos al ser arrestado Jesús. Mateo 26, 56. Serán sus testigos hasta los confines de la tierra. ¿Cuál es el verbo de la frase? Recibirán. El verbo nos dice lo que está sucediendo. En este caso, el tiempo verbal se refiere a algo que recibirán en el futuro. ¿Qué recibirán? Poder. El libro de los Hechos mostrará este poder en el ministerio de los apóstoles. Tarea. Así empiezas. Trabaja con el resto del verso, respondiendo a estas preguntas. ¿Cuándo recibirán el poder? ¿Quién les dará el poder? ¿Cuál es el resultado del poder? El poder precede al testimonio. El resultado natural de este poder será el deseo de compartir el Evangelio con otros. ¿De quién serán testigos? ¿Dónde serán testigos? ¿Qué sabes de estos cuatro lugares? ¿Qué tiene de especial Samaria? ¿Querían ir allí estos apóstoles judíos? Mejorando la capacidad de observación. James tenía mala vista. Cuando iba al colegio, No veía bien a su profesor. No podía leer las palabras de la pizarra. Un día empezó a llevar gafas. De repente, vio cosas que nunca antes había visto. Podía ver claramente la cara de su profesor. Podía leer fácilmente lo que estaba escrito en la pizarra. Estaba entusiasmado. La observación cuidadosa es similar al uso de anteojos para corregir la mala visión. Aprender a observar las escrituras mejora la comprensión de lo que dicen. La práctica sobre Hechos 1:8 muestra lo bien que observas actualmente lo que lees. Estudiemos algunos consejos para mejorar tu capacidad de observación. Aprenderás a formular preguntas que te ayudarán a enfocar mejor las escrituras. Luego practicarás la lectura de otros versículos. Cuando leas un versículo de la Biblia, por favor, no digas, "Este versículo ya me lo sé". En lugar de eso, pídele a Dios que te abra los ojos a su palabra de una forma nueva. Las herramientas de este capítulo pueden ayudarte a leer con una nueva perspectiva. Los pasos de esta lección provienen de los capítulos 8 a 17 de Interpretación Bíblica. Una introducción por Howard G. Hendricks y William D. Hendricks, Weston Patmos, 2011. Puede obtener práctica y explicaciones adicionales leyendo esos capítulos. Leer para comprender. Un niño de 10 años decidió leer la Biblia todos los años. Era un buen propósito. Por desgracia, no sabía leer la Biblia con eficacia. Tenía un calendario que le indicaba cuánto tenía que leer cada día, pero a menudo se retrasaba. Los domingos por la tarde intentaba ponerse al día. Consultó su calendario y vio que llevaba 20 capítulos de retraso, en Levítico. Así que leía todo el Levítico en una tarde. Leía tan rápido como podía, tratando de llegar al final. 10 minutos después de terminar, no podría haberte dicho el mensaje de Levítico. Leía sin comprender. Leer para comprender es un trabajo duro. La Biblia describe así la búsqueda de la verdad. Si la buscas como a la plata, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 4 a 5. Lee atentamente las Escrituras. Haz preguntas. Toma notas. Lee con la mente. A veces puedes obtener una nueva comprensión parafraseando la Escritura con tus propias palabras. Aunque la paráfrasis no sea una traducción erudita, puede ayudarte a reflexionar sobre el significado del texto. Haz preguntas mientras lees. Una clave para leer con la mente es hacer preguntas. Tarea. Lee Lucas 24, 13 a 35, antes de continuar con esta sección. A medida que lea la lección, vuelva a Lucas 24 para responder a cada pregunta. 1. ¿Quién? ¿Quiénes son las personas del texto? ¿Qué sabes de cada una de ellas? ¿Quiénes eran las personas de Lucas 24, 13 a 35? ¿Cleofás y un compañero anónimo? Una tradición sugiere que Lucas era el acompañante anónimo, lo que explicaría la cantidad de detalles del relato. Viajaban a Emaús el día de la resurrección. Eran seguidores de Jesús y conocían sus milagros y enseñanzas. Ese domingo, se convirtieron en las primeras personas a las que el propio Jesús explicó los sufrimientos y la resurrección de Cristo. Se convirtieron en los primeros testigos de la resurrección. 2. ¿Qué? ¿Qué ocurre en el texto? Si se trata de un texto histórico, ¿qué acontecimientos ocurren? Si se trata de una epístola, ¿qué intenta enseñar el autor? En Lucas 24, el acontecimiento fue la revelación de Jesús. Los ojos de estos dos hombres se abrieron a la realidad de la resurrección de Jesús. Lucas 24:31. 3. ¿Cuándo? Al igual que la pregunta anterior, el tiempo proporciona un contexto para nuestra lectura. En la fase de observación del estudio de la Biblia, buscamos detalles sobre el tiempo en el propio texto. En Lucas 24:13, sabemos que el viaje a Emaús tuvo lugar el mismo día en que se descubrió la tumba vacía. Estos dos discípulos se encuentran con Jesús solo unas horas después de que la tumba se encontrara vacía. Esto nos dice algo de sus sentimientos mientras hablaban y razonaban. Lucas 24:15. Piensa en los altibajos emocionales que estos dos hombres habían experimentado en los últimos 3 días. El jueves, habían sentido desesperación al ver a Jesús arrestado. El viernes, sus esperanzas de un reino mesiánico fueron aplastadas cuando Jesús expiró. Ahora era domingo, y la tumba estaba vacía. Mientras se dirigían a Emaús, trataban de comprender esta misteriosa serie de acontecimientos. 4. ¿Dónde? A menudo es útil preguntarse, ¿dónde ocurrió esto? Un atlas bíblico puede ayudarte a encontrar respuestas a esta pregunta. Algunas Biblias tienen mapas en la parte de atrás. En Lucas 24, Cleofás y su compañero viajan de Jerusalén a Emaús, un pueblo situado a unos 11 kilómetros al oeste de la ciudad. Cuando recorrieron esta distancia, ya era de noche. Pero después de que sus ojos fueron abiertos, estos hombres regresaron alegremente a Jerusalén. Esta noticia no podía esperar al día siguiente. 5. ¿Por qué? Vemos por qué estos discípulos estaban tan desanimados cuando respondemos a la pregunta del momento. Estaban desanimados, porque todas sus esperanzas de un Mesías terminaron cuando Jesús murió. 6. ¿Cómo? ¿Cómo cambió este encuentro la vida de los discípulos? Regresaron a Jerusalén seguros de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Como millones de personas desde entonces, sus vidas cambiaron para siempre con la resurrección. Lee varias veces el mismo pasaje o libro. G. Campbell Morgan fue uno de los grandes predicadores del siglo XX. Morgan nunca asistió a un instituto bíblico, pero se convirtió en un eficaz maestro de la Biblia. Antes de predicar sobre un texto, Morgan leía todo el libro de la Biblia que contenía el texto elegido al menos 40 veces. Así aprendía cómo encajaba cada versículo en el conjunto del libro. Conocía los temas importantes del libro, entendía el mensaje del autor. Morgan dijo una vez, «La Biblia nunca se rinde a la pereza. El estudio de la Biblia es un trabajo duro. Usted se preguntará, ¿cómo puedo leer un libro de la Biblia 40 veces? Nunca terminaré la Biblia». Puede que no sea tan difícil como crees. La mayoría de los adultos leen 200 palabras por minuto. Pueden leer 12.000 palabras en una hora. 44 libros de la Biblia contienen menos de 12.000 palabras. Esto incluye las cartas de Pablo, las epístolas generales, los profetas menores y los libros del Antiguo Testamento de Ruth, Esdras, Nehemías, Esther y Daniel. Con una hora al día, podría leer los libros de Efesios, Filipenses, Colosenses y Primero y Segundo de Tesalonicenses 40 veces en 40 días. La lectura de un libro entero muestra cómo está organizado el libro. Anteriormente, leímos Hechos 1:8, donde los discípulos fueron enviados como testigos a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Al leer Hechos repetidamente, verá que esto proporciona un patrón para todo el libro. Al principio de Hechos, la persecución lleva a los discípulos de Jerusalén al resto de Judea. En Hechos 8, Felipe lleva el Evangelio a Samaria. Al final de los Hechos, Pablo predica en Roma, desde donde el Evangelio llegará hasta los confines del mundo conocido. Algunos consejos para leer repetidamente. 1. Lee la Biblia en voz alta o escúchala. Las personas de culturas que dependen de la página escrita olvidan a menudo que la mayoría de los primeros cristianos oían leer la Biblia. Cuando la iglesia de Éfeso recibió la carta de Pablo, no hicieron fotocopias para cada miembro. Un líder leyó la carta a los demás miembros. A lo largo de gran parte de la historia, muchas más personas recibieron la palabra de Dios oyéndola que leyéndola. Las epístolas de Pablo eran leídas en las iglesias. Los profetas hablaban sus mensajes. Leyendo una epístola en voz alta o escuchándola en un audiolibro, oirás la palabra de Dios hablada de forma muy parecida a como la iglesia primitiva oía las escrituras. FaithComesByHearing.com dispone de Biblias sonoras en más de 700 idiomas. 2. Lee la Biblia en varias traducciones, si existe más de una traducción en tu idioma. Algunas traducciones tienen un enfoque más técnico. Otras están pensadas para facilitar la comprensión. Si lees más de una traducción, podrás comprender mejor el mensaje. Si conoce más de un idioma, puede resultarle útil leer las escrituras en una segunda lengua. BibleGateway.com le da acceso gratuito a traducciones de la Biblia en muchos idiomas. 3. Céntrate en cosas diferentes cada vez que leas. Por ejemplo, una persona podría leer Génesis 3 una vez al día durante una semana, considerando el relato desde una perspectiva diferente cada vez lunes. Lee Génesis 3 desde la perspectiva del Padre Celestial. ¿Cómo se siente el Padre al ver el pecado de sus hijos? Martes. ¿Cuál es el versículo más importante del capítulo? Miércoles. Lee Génesis 3 desde la perspectiva de Satanás. ¿Cómo intenta destruir la relación de Dios con sus hijos? Jueves. Lee Génesis 3 mientras consideras el sacrificio de Jesús en la cruz. Viernes. Lee Génesis 3 desde la perspectiva de Adán y Eva. ¿Qué sintieron al escuchar el juicio de Dios? Sábado. Lee Génesis 3 desde la perspectiva de alguien que lee la Biblia por primera vez. ¿Qué importancia tiene esta historia para comprender el resto de la Biblia? En Bible.com encontrará una selección de planes que le permitirán leer toda la Biblia en un año. Otro plan, basado en el modelo de Chi Campbell Morgan, consiste en leer un libro varias veces al mes. Dado que 44 libros de la Biblia pueden leerse en una hora o menos, puedes leer un libro 30 veces en un mes en una hora cada día. Si bien esto puede parecer un proceso lento, la lectura repetida de un libro le dará una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Leyendo de esta manera, podrías leer toda la Biblia 30 veces en 6 años. Los libros más largos se equilibrarán con libros cortos como Filemón y Tito, que pueden leerse 30 veces en pocos días. Estudia la gramática. Dios se comunica con nosotros de muchas maneras, principalmente a través de palabras escritas. Aunque no hace falta ser lingüista para entender las escrituras, cuanto mejor se entienda el lenguaje escrito, mejor se podrán captar las verdades profundas de la palabra de Dios. A modo de ejemplo, estudiaremos la gramática de uno de los versículos más conocidos de Pablo. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Romanos 12:1. Al examinar la gramática de un texto, nos fijamos en verbos. Los verbos comunican acción o ser. Hay dos verbos de acción en Romanos 12:1. Rogar significa suplicar o incluso implorar. ¿Sientes la urgencia de la petición de Pablo? No se trata de una sugerencia casual. Hay una profunda emoción cuando Pablo suplica a sus lectores que se entreguen plenamente a Dios. Presentar es un verbo activo. Exige un compromiso. Pablo llama a sus lectores a presentar sus cuerpos, a entregarse a Dios. Sustantivos. En Romanos 12:1, los sustantivos que son importantes para nuestro estudio incluyen hermanos. Pablo escribe a los creyentes. No está llamando a los pecadores a la conversión. Está llamando a los creyentes a una consagración más profunda. Cuerpos. El resto de Romanos 12 muestra que los cuerpos representan todo nuestro ser. Podríamos parafrasearlo así. Entrega todo tu ser. Misericordia. La llamada de Pablo se basa en la misericordia de Dios. En el pasaje que precede a este versículo, Pablo había estado describiendo la misericordia que Dios muestra a todas las personas, tanto judíos como gentiles. Romanos 11:32. Sacrificio. Bajo la ley de Moisés, un adorador traía un animal como sacrificio. En el reino de Cristo, estamos llamados a entregarnos plenamente como sacrificios vivos. Modificadores. Los adjetivos y adverbios son palabras descriptivas que amplían el significado de las palabras que modifican. Fuente: Howard G. Hendricks y William D. Hendricks, Interpretación Bíblica, Una Introducción. Weston, Patmos, 2011, página 121. En Romanos 12:1, sacrificio es modificado por una serie de palabras. Nuestro sacrificio es vivo. Ya no sacrificamos un animal muerto. Damos nuestra vida en la entrega diaria. Nuestro sacrificio debe ser santo. un adorador del Antiguo Testamento, no podía traer un animal cojo o mutilado para el sacrificio. Un creyente del Nuevo Testamento no puede ofrecer una vida impura y desobediente para el sacrificio. Solo un sacrificio completo y voluntario es aceptable a Dios. Frases preposicionales. Las preposiciones son palabras como en, sobre, a través de, hacia y por. Estas pequeñas palabras tienen un gran significado. En Romanos 12:1, dos frases preposicionales son importantes. Por las misericordias de Dios nos da la base para el llamamiento de Pablo. No se trata de la entrega a regañadientes de un soldado a un enemigo, sino de la entrega gozosa de un hijo a la voluntad de un padre amoroso. Nuestro sacrificio debe ser aceptable a Dios. Para el cristiano, la aprobación de Dios es la máxima recompensa. Palabras de conexión. Las palabras de conexión y o pero son poderosas. Un escritor compara las palabras de conexión con el mortero que mantiene unidos los ladrillos. Fuente: J. Scott Duvall y J. Daniel Hayes, Hermenéutica. Entendiendo la palabra de Dios, Estudios Ministeriales 26. Barcelona, CLIE, 2008, página 57. En Hechos 1:8, vimos que pero apunta al malentendido de los discípulos. En Romanos 12:1, por tanto, se remite al pasaje anterior. Si usted lee todo Romanos, verá rápidamente dos grandes divisiones. Romanos 1:11 enseña la doctrina, la condenación por el pecado, la justificación por la fe, la santificación del creyente, la glorificación como propósito último de Dios para sus hijos, y la elección como medio de Dios para cumplir este propósito. Romanos 12:16 muestra la aplicación práctica de esta doctrina. Porque hemos sido hechos justos con Dios, así es como vivimos. Debido a lo que creemos, Romanos 1:11, esto es lo que hacemos, Romanos 12:16. El versículo de conexión es Romanos 12:1. Por tanto, es un marcador importante en muchas de las cartas de Pablo. Después de recordar a los creyentes de Gálatas la gran verdad de la justificación solo por la fe, Pablo los llamó a vivir su justificación en la práctica diaria. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes. Gálatas 5:1. Después de enseñar a los efesios la gran doctrina de su elección en Cristo Jesús, Pablo los llamó a vivir vidas dignas de ese llamamiento. Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Efesios 4:1. Pablo dijo a los colosenses que estaban muertos y que su vida estaba escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo debían vivir en consecuencia? Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Colosenses 3:5. Busque detalles especiales en el texto. Esta lista es una adaptación de J. Scott Duvall y J. Daniel Hayes, Hermenéutica, Entendiendo la Palabra de Dios, Estudios Ministeriales 26, Barcelona, CLIE, 2008. Reconocer las técnicas que emplean los autores bíblicos para señalar ideas importantes en el texto puede aportar una nueva perspectiva a su estudio. Detalles a tener en cuenta. Palabras repetidas. Cuando un autor repite una palabra con frecuencia, apunta a una idea importante. En la fase de observación, quizá no indagues en todos los significados profundos de la palabra repetida, pero querrás marcarla y preguntarte, ¿por qué se repite esta palabra? Tarea. Lee los siguientes pasajes y marca las palabras repetidas. 2 de Corintios 1:3-7. ¿Cuántas veces se repite la palabra consuelo en este pasaje? Ejemplos de preguntas que podrías hacer cuando notes la repetición en este pasaje. ¿Se utiliza consuelo siempre de la misma manera? A veces es un sustantivo, a veces un verbo. ¿Qué modificadores se utilizan? Toda consolación, nuestro consuelo, consuelo de ustedes. Juan 15, 1-10. ¿Cuántas veces se repite la palabra permanecer en este pasaje? Ejemplos de preguntas que podrías hacer cuando notes la repetición en este pasaje. ¿Cuáles son las condiciones para permanecer en él? ¿implica la advertencia de este pasaje que es posible no permanecer en él? ¿Cuáles son las consecuencias de no permanecer en él? ¿Cuáles son las bendiciones de permanecer en él? Contrastes. Muchos autores bíblicos contraponen personas o ideas. Cuando veas la palabra, pero en medio de un versículo, puede que vincule dos ideas contrastantes. Muchos proverbios utilizan este tipo de contraste. Hay dos maneras de responder a un crítico. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Proverbios 15:1. Hay dos maneras de tomar una decisión importante. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11:14. El trato que damos a los pobres muestra nuestra actitud hacia Dios. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado lo honra. Proverbios 14:31. Los escritores del Nuevo Testamento también establecen contrastes. Pablo contrastó nuestras antiguas vidas, oscuridad, y nuestras nuevas vidas, luz. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Efesios 5:8. En 1 de Juan 1, de 5 a 7, Juan contrasta las tinieblas y la luz de dos maneras. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si tenemos comunión con Dios, caminaremos en la luz, no en las tinieblas. Comparaciones. El contraste se centra en las diferencias, la comparación en las similitudes. Como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. Proverbios 10:26. Como agua fría para el alma sedienta, así son las buenas nuevas de una tierra lejana. Proverbios 25:25. Tarea. Lee Santiago 3, de 3 a 6. ¿Con qué tres cosas se compara la lengua? ¿Qué puedes aprender de las comparaciones? Listas. A medida que leas la Biblia, debes subrayar las listas y estudiarlas en busca de características importantes. Tarea. Antes de continuar la lección, tómate tu tiempo para leer las siguientes listas. En 1 de Corintios 3:6, Pablo lista los componentes de su ministerio en Corinto. 1 de Juan 2:16, lista las cosas que proceden del mundo y no del Padre. Gálatas 5:19-21, lista las obras de la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:22-23, lista los frutos del Espíritu. Declaraciones de propósito. Palabras como para qué o para a menudo describen la motivación de una acción o el resultado de la acción. Dedica tiempo a considerar la relación entre el propósito y el resultado. Pregúntate por qué la Escritura está dando la instrucción. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé. ¿Para qué? Para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. Juan 15:16. En mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Otras veces, la declaración mostrará cómo se cumple el propósito. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Salmo 119:9. ¿Cómo podemos estar seguros de la vida? Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Romanos 8:13. Cláusulas condicionales. Las cláusulas que empiezan por sí suelen incluir una condición. A veces los lectores esperan que las promesas bíblicas se cumplan sin cumplir la condición. Sin embargo, una promesa condicional se basa en el cumplimiento de una condición específica. Esto se ve a menudo a través de una cláusula condicional. Condición. De modo que si alguno está en Cristo. Resultado. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 2 de Corintios 5:17. Condición. Si me piden algo en mi nombre. Resultado. Yo lo haré. Juan 14:14. Ora mientras lees. Esta última instrucción puede parecer obvia, pero es importante. Para el cristiano, el estudio de la Biblia y una vida de oración nunca deben estar separados. Separar la lectura de la Biblia y la oración es dividir dos aspectos de nuestra conversación diaria con Dios. Santiago nos asegura que podemos pedir la ayuda de Dios cuando nos falta sabiduría. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Esta es una promesa maravillosa cuando necesitamos la ayuda de Dios para entender la palabra de Dios. El Salmo 119 muestra el vínculo entre la oración y las Escrituras. El salmista pide repetidamente a Dios que guíe su estudio de la palabra de Dios. De la misma manera, podemos buscar la ayuda de Dios mientras estudiamos. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Salmo 119, versículo 18. Hazme entender el camino de tus preceptos. Salmo 119, 27. Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos. Salmo 119, 33. Muchas personas han aprendido el poder de convertir las palabras de las Escrituras en oración. Intenta convertir estos pasajes en oraciones personales. Salmo 23. Una oración para pedir la guía y protección de Dios. Isaías 40, 28 a 31. Una oración para pedir la fuerza de Dios. Filipenses 4, 8 a 9. Una oración por una mente piadosa. Lección 2. Puntos clave. 1. Comienza el proceso de observación estudiando un solo versículo. Haz todas las preguntas posibles sobre el versículo. 2. Los pasos para mejorar tu capacidad de observación incluyen leer para comprender. Haz preguntas mientras lees. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Leer el mismo pasaje o libro muchas veces. Estudia la gramática. Busca verbos, sustantivos, modificadores, frases preposicionales, palabras clave. Busca detalles especiales en el texto. Busca palabras repetidas, contrastes, comparaciones, listas, declaraciones de propósito, cláusulas condicionales. Ora mientras lees.